Buenos días, tengan todos. Es un gusto estar con ustedes aquí hoy en la Escuela Dominical para juntos continuar estudiando, creciendo acerca de esta serie sobre la soteriología. ¿Qué es la soteriología? Preguntarán algunos de ustedes, me están viendo con cara rara. Bueno, se trata acerca del estudio acerca de la salvación, ¿ok? Y la raíz de esta palabra, ustedes saben, la palabra soteriología delata su significado, ¿no? Soteria en griego significa salvación, logos, palabra, mensaje, así es que así está compuesta la etimología de la palabra soteriología. Incluso se le conoce a la soteriología como la cumbre de la teología cristiana. La cumbre de la teología cristiana. ¿Y por qué se le conoce así? Bueno, porque el estudio acerca de la salvación, ustedes no me dejarán mentir, se encuentra realmente en el meritito corazón del Evangelio, ¿sí? En el meritito corazón del plan eterno de redención de Dios, ¿ok? Y ustedes ya se están dando cuenta, ¿no?, que la soteriología es una materia la cual abarca muchos temas, porque ya tenemos algunos domingos que se inició la serie y vamos a continuar bastantes domingos más, si Dios así lo permite, ¿no? Pero muchos temas abarca la soteriología, uno de ellos estaremos abordando hoy, el cual ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, que es la base de la elección, ¿ok? La base de la elección. Pero yo les aseguro que necesitamos la ayuda del Señor para este tema. Y así es que si les parece, vamos a orar y luego nos adentramos en el tema. ¿Les parece? Bueno, vamos a orar. Dios bueno, Dios misericordioso, te damos gracias por este gran privilegio que nos concedes hoy de podernos reunir para estudiar, para saborear este tema que es muy evidente y muy realmente muy prominente y claro en tu palabra, Señor. Y nos maravilla saber que siendo tú realmente como enseña tu palabra desde el siglo hasta el siglo, te complaces en salvar a pecadores indignos realmente como nosotros, Señor. Y simplemente lo haces según tu propósito eterno. Realmente bendiciéndonos, derramando gracia sobre nosotros en Cristo. Incluso lo has hecho antes desde que el mundo fuese, Señor. Y nos conmueve, Padre, saber que solamente por el desbordamiento de tu gracia y tu bondad soberanas que has derramado tu amor sobre personas en particular, incluso sobre muchos de los que estamos aquí hoy, elegidos para ser salvos del pecado y de la muerte con el propósito de realmente ser reconciliados contigo, un Dios justo y un Dios santo. Y sabemos que eso es solamente posible a través de la obra redentora de tu Hijo y aplicada por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, realmente nuestra alma se regocija y nuestro ser descansa y recibe aliento, Señor. Agradecidos por el hecho de que tú haces todas las cosas según el designio de tu voluntad, a fin de que seamos para alabanza de tu gloria, Señor. Así es que te damos gracias, Señor, por el sol que brilla sobre justos e injustos para que haya alimentos que día a día los podemos disfrutar, por los pajarillos que tan bello que cantan, Señor, y te alaban y cuya duración de vida tú lo determinas, porque como dice tu palabra, ni uno de ellos cae a tierra sin que tú así lo hayas decretado, Señor. Así es que en ti confiamos y solamente en ti, Señor, ya que naciones van, naciones vienen, pues las naciones del mundo tú las hiciste para que los hombres habitaran sobre la tierra, habiendo determinado sus tiempos, sus fronteras, de los lugares donde hemos de vivir, Señor, e incluso como leemos claramente en tu palabra, no hay autoridad sino aquella puesta por Dios, Señor. Y a sabiendas de que, como leemos en tu palabra, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en tu mano, a todo lo que quieres, lo inclinas, Dios. Nos acordamos esta mañana de nuestros familiares, conocidos, vecinos, seres queridos, e incluso quizás algunos aquí que no te conocen, Señor Jesucristo, como Señor y Salvador. Y oramos que tu Espíritu Santo incline esos corazones a abandonar su pecado y a confiar plena y enteramente en ti, Señor, el único en quien hay salvación. Señor, te adoramos esta mañana, Trino Dios, confiando en que nada escapa, absolutamente nada escapa de tu gobierno providencial, de tu designio eterno, Señor, porque como leemos en tu palabra, de ti y por ti y para ti son todas las cosas. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Bien, hermanos, pues, para los que van llegando a la clase, les recuerdo que el tema de hoy es la base de la elección. La base de la elección, y para irnos mojando los pies, en preparación para adentrarnos un poco en este... Hay un mar de doctrina en cuanto al tema, pero no lo vamos a ver todo, pero con la ayuda de Dios quisiera que procedamos desarrollando el tema mediante el siguiente bosquejo, para ustedes que tienen ahí pluma en mano y ahí su cuaderno ya calentando motores. Al abordar el tema de la elección, primero consideraremos algunas definiciones, ¿sí? Luego mencionaremos las disensiones o desacuerdos, para luego abordar las doctrinas, ¿ok? Para finalmente rendirnos en adoración ante el que es digno, ¿ok? Ahí les voy a repetir el bosquejo: las definiciones, las disensiones, las doctrinas y la adoración debida al que es digno, ¿ok? Empecemos con las definiciones. Las definiciones, sin duda alguna, es alentador ver cómo es que hay una unidad muy clara, muy evidente, ¿sí?, en el canon de la palabra de Dios. Imagínense ustedes, tienen en su mano una Biblia, ¿cierto? Algunos quizás dos, pero una Biblia compuesta de 66 libros, ¿cierto? 66 libros escritos a lo largo de siglos por múltiples autores humanos, ¿cierto? Pero mediante un solo autor principal, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿sí? ¿Ok? Así es que para nada nos sorprende, hermanos, que hay una conexión muy marcada, muy estrecha, entre las múltiples doctrinas que extraemos de la Escritura, ¿sí? Y al considerar la base de la elección, bien haríamos en recordar algo que algunas semanas atrás se estudió aquí en la escuela dominical, si no me equivoco, y eso es el tema mismo del decreto de Dios y de la elección, el decreto de Dios y de la elección, ¿ok? Y en resumidas palabras dijimos que la definición del decreto de Dios es el siguiente, ¿sí? Está cortita la definición del decreto de Dios y dice así: es la decisión de Dios hecha en la eternidad que asegura todo lo que ocurre en el tiempo. Sencillo, ¿no? La decisión de Dios hecha en la eternidad que asegura todo lo que ocurre en el tiempo. Así es que quiero que mantengan esa definición ahí latente en uno de los quemadores de atrás, porque ahorita va a ser importante, ¿ok? Ahora bien, puesto que el decreto de Dios es absoluto, ¿ok? Porque dice que todo lo que ocurre en el tiempo, o sea, es todo. Todo es todo, ¿sí? Entonces, puesto que el decreto de Dios es absoluto, hermanos, y su soberanía abarca incluso el plan de redención, ¿sí? Se puede decir que el decreto universal de Dios abarca también, ahí les va, la doctrina de la predestinación, ¿ok? La doctrina de la predestinación, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es la definición de la predestinación? Ahí les va. Se trata de la determinación eterna, ¿sí?, e independiente de Dios respecto a todas las cosas. ¿Ok? La determinación eterna e independiente de Dios respecto a todas las cosas. Pero todavía no termina la definición. Porque la predestinación incluye, dice específicamente, la elección eterna de Dios de aquellos que serán salvos. ¿Ok? La elección eterna de Dios de aquellos que serán salvos y de aquellos que serán pasados por alto y condenados por su pecado también. ¿Ok? Ahora bien, quisiera nada más, antes de avanzar aquí, porque surgió la pregunta en la primera hora y creo que es buena la aclaración. Noten que la definición de la predestinación se trata de la determinación eterna e independiente de Dios. O sea, es de Dios, no es nuestra determinación. Nosotros no nos podemos dar el lujo de decir este es predestinado y este no. Por muy perdida que se vea la persona, por muy ya más allá de la esperanza que se vea la persona, esa no es prerrogativa ni tuya ni mía, ¿cierto? O sea, es importante, hermanos, porque así se hacen los malos entendidos, ¿sí? Porque yo les aseguro, sin temor a equivocarme, que todos, absolutamente todos, habían perdido la esperanza del malhechor en la cruz. Y no, este tipo es, ya, es de los perdidos. Malandrín, seguramente cometió homicidio. ¿Y qué pasó? El Señor tuvo misericordia de él. Y no solamente que tuvo misericordia de él, pero ese amor que derramó sobre él, que surtió efectos ahí, había sido decretado desde antes de la fundación del mundo. Es tremendo eso, ¿no? Entonces, hermanos, por eso es importante que es determinación eterna e independiente de Dios. ¿Ok? Porque seguramente algunos de ustedes lo han escuchado o lo han vivido o lo han visto. Una de las quejas o de los argumentos en contra de la doctrina de la elección es de que dicen que si creemos la elección es algo que sofoca el evangelismo, desanima el evangelismo. Pero hermanos, nada podría estar más lejos de la verdad, porque la Escritura es clara, dice que la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y entonces, ustedes conocen la historia de Pablo, ¿no? El tipo le iba como en feria, como luego decimos, ¿no? Donde quiera que iba, lo golpeaban, lo dejaban por muerto. La última vez que creo que ahí en el libro de los Hechos, creo lo bajaron en una canasta porque le estaban dando duro, ¿no? Imagínense estar pasando por todo eso y luego le instruye el Señor que vaya a Corinto, ¿no? Y ustedes saben, como dice el dicho, el miedo no anda en burro. O sea, era humano Pablo, ¿no? Si bien Dios lo usó para escribir varios libros del Nuevo Testamento, o sea, es duro, ¿no? O sea, el ministerio de él era difícil, ¿no? Donde quiera que iba, lo maltrataban seriamente, ¿no? Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Le dijo, ve a Corinto porque yo tengo mucho pueblo ahí, le dijo. Es tremendo, ¿no? Es algo que anima el evangelismo, ¿no? Saber de que a nosotros no nos toca salvar a nadie. Es más, no podemos, hermanos. Ni a nosotros mismos nos podíamos salvar. Sino que Dios, al tener su pueblo ya elegido, decretado desde antes de la fundación del mundo, a nosotros nada más nos toca ir y predicar y dejarle los resultados a Dios. Porque Él es el que merece la gloria y la honra, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, Jorge, tenía un comentario.
Sí, porque
Exacto.
Entonces,
exacto.
Tenemos que predicar el evangelio a toda criatura.
Amén. Sí.
Mis padres, mis suegros, mis hermanos.
Claro.
Yo no sé quiénes van a ser, quiénes fueron escogidos, yo tengo que evangelizar.
Amén. Y eso es importante lo que está diciendo Jorge, ¿no? Que ni tú ni yo, por eso dijimos que es una determinación eterna e independiente de Dios. Eso es importante, hermanos, porque ni tú ni yo sabemos quiénes son los elegidos, ¿cierto? Incluso a Charles Spurgeon, que le daban mucha carrilla con eso, porque él creía en la elección porque es bíblica, ¿no? Y no creemos en la elección porque él creía en ella, sino creemos en la elección porque es bíblica. O sea, hay que ser puntuales en cuanto a eso. Pero él decía, y muy, muy acorde a lo que está diciendo Jorge ahora, él decía que, decía, si yo pudiese levantar el saco de las personas y verles una E en la espalda, yo me le predicaría nada más a ellos. Pero como yo no tengo esa prerrogativa, no sé yo quiénes son los elegidos y quiénes no, como decía Jorge ahorita, le predicamos a todos. ¿Sí me explico? A todo, porque queremos añadir más adoradores en espíritu y en verdad al que es digno, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, es importante, ¿no? Y qué bueno que lo puntualizó aquí Jorge. Entonces, esa es la predestinación, la definición, ¿no? Y seguramente lo notaron, ¿no? Son muy similares las definiciones del decreto de Dios y la predestinación. O sea, son muy similares. Y no nos sorprende que a menudo se utilicen como sinónimos, ¿verdad? Y ahora bien, ¿por qué nos importa tanto el tema de la predestinación al estar hablando de la base de la elección? Bueno, pues porque todos estos temas son como, por así decirlo, son como hilos únicos y hermosos en el tapiz eterno de su gracia soberana. ¿Sí me explico? Todo obrándolo Él, ¿sí? Y tal y ya dijimos, ¿no? La predestinación se refiere a la decisión de Dios de elegir a algunos para salvación, a los cuales los teólogos le llaman elección. Esa es la elección. Y también a su decisión de dejar de lado a otros y castigarlos por sus pecados, a los cuales los estudiosos le llaman reprobación. Reprobación. Y este segundo tema, la reprobación, la estaremos estudiando la semana que entra aquí en la escuela dominical para que no se lo pierdan. ¿Okay? Pero mientras tanto, no hablemos de cosas tristes, ¿sí? Sino enfoquemos el lente en la elección. Es algo lindo, ¿no? La elección. Y continuando con las definiciones, ¿no? Dijimos ya que se entrelazan muy lindo, ¿no? De manera muy linda, tanto la del decreto como la de la predestinación de Dios, ¿sí? Y la definición del decreto de la elección no es la excepción, ¿sí? Y ustedes lo vieron ya algunas semanas atrás, pero para tenerlo fresco aquí en la mente, ahí les va otra definición. Perdón, hermanos, que sé que es temprano, no, ya es tarde, pero una de dos, pero bueno. El decreto de la elección, ahí les va. El decreto de la elección, y son muy similares, ¿ok? Lo están notando ustedes. Se refiere a la decisión libre y soberana de Dios. Se refiere a la decisión libre y soberana de Dios tomada en la eternidad pasada, ¿sí? De otorgar su amor a determinadas personas. Tremendo, hermanos. ¿Sí? Se refiere a la decisión libre y soberana de Dios tomada en la eternidad pasada de otorgar su amor a determinadas personas, y ahí les va, basándose únicamente en el beneplácito de su voluntad y no en nada que hubiese en las personas mismas, ¿sí? De elegirlas para que sean salvas del pecado y la condenación y hereden las bendiciones de la vida eterna a través de la obra de Cristo Jesús. Lindo, hermanos, eso. Y hermanos, es mediante esta definición del decreto de la elección que llegamos a nuestro tema de hoy, el cual es la base de la elección, ¿ok? En otras palabras, ¿En base a qué es que Dios elige a una persona para salvación eterna? ¿En base a qué? ¿Sí? Y sin duda, el cúmulo de las definiciones que hemos estado enumerando esta mañana nos dan la respuesta, ¿sí? ¿En base a qué es que Dios elige a una persona para ser salva, ¿no? Para salvación. Bueno, acabamos de definir a la elección. Dijimos que la elección de Dios de ciertos individuos para salvación no se basa en nada inherente a la persona amada, ¿sí? A nada inherente en ellos mismos, sino únicamente en la soberanía y en el beneplácito de la voluntad de Dios. Ahí está. Y escucha, ¿no? El hecho de que la elección de Dios de las personas para la salvación no se basa en ninguna virtud, en ningún mérito que Dios vea en ellas, ello significa que la elección es incondicional. Incondicional. Es una palabra linda que los teólogos la conocen porque es parte de las doctrinas de la gracia, ¿sí? Pero bueno, eso lo dejamos para otra clase. Pero así es que, hermanos, basándonos en las definiciones y las deducciones que hemos hecho hasta ahorita, ¿sí? Cuando surge la pregunta, ¿por qué es que Dios elige a una persona en vez de a otra para salvación? La respuesta no puede ser que esa persona haya hecho esto o aquello, sino que más bien que Dios actuó de acuerdo con la libertad soberana de su voluntad. Ahí está. O en las palabras preciosas y alentadoras del libro de Efesios, ustedes lo conocen bien, en amor, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Lindo, ¿no, hermanos? Hermanos, ¿cuál es la base de la elección? El puro afecto de su voluntad. Ya, terminamos, vámonos. Ahí está ya. ¿Listo, no? Pero bueno, hermanos, no es tan fácil así porque ¿cuál es el problema? Bueno, al hacernos la pregunta, o al hacernos esta pregunta, y me apena decirlo, de cuál es la base de la elección, esto nos lleva de las definiciones a las disensiones. ¿Qué quiero decir con disensiones? Con desacuerdos. Pleitos, llamémosle, pero pleitos no se oye muy bien. Disensiones se oye mejor, ¿sí? O sea, les recuerdo que al abordar esta mañana el tema de la base de la elección, lo estamos haciendo mediante cuatro consideraciones. Vimos ya un poco algunas definiciones y la manera en que todas apuntan a Dios obrando de acuerdo a su beneplácito. ¿Eso quedó claro? Ok. Y segundo, nos lleva a las disensiones. A las disensiones. O desacuerdos le podríamos llamar, si gustan. Y si nos preguntamos, ¿por qué tanta violencia al hablar del tema de la elección? Bueno, tristemente, y sin temor a equivocarnos, la doctrina, hermanos, de la elección es una de las doctrinas más controversiales de la teología cristiana. Lisa y llanamente. Es una de las doctrinas más controversiales de la teología cristiana. ¿Ok? Iglesias enteras se han dividido por el tema de la elección. Tristemente, conozco personalmente a matrimonios en el cual uno de los cónyuges va a una iglesia y otro a otra iglesia debido al tema de la elección. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Y yo recuerdo cuando cuando recién el Señor me salvó, yo escuché el Evangelio en el 94 por ahí, pero con vergüenza lo digo y con pena, ¿no? Por 10 años fui cristino y no cristiano, ¿no? Y porque realmente, y yo lo atribuyo a que no tenía un concepto correcto de quién era Dios y un concepto correcto de quién era yo. ¿Sí me explico? Pero Dios tuvo misericordia, ¿no? O sea, y recuerdo que una de las elecciones, una de las doctrinas que me sacudió así duro fue la doctrina de la elección. Porque el hecho de que todo es de Dios y de Dios y para Dios no deja espacio para el orgullo, ¿no? O sea, para nada, ¿no? Y yo recuerdo que yo simplemente estaba agradecido que el Señor me había salvado y veía así lindo, ¿no? O sea, como cosas que había escuchado, pero era, para mí era muy claro, ¿no? Y entendí mi estado depravado, ¿no? De que era digno solamente de una cosa, y eso era del infierno, ¿no? O sea, me quedó muy claro eso. Y yo simplemente estaba agradecido por lo que Cristo había hecho, pero en ese inter, la iglesia donde yo estaba, la mitad de las personas se estaban yendo por ese mismo detalle, ¿no? Porque ahora se estaba predicando todo el consejo de Dios. ¿Sí me explico? Y realmente si nos preguntamos por qué es que existen tantas disensiones con respecto al tema de la elección, bueno, pues sé que le estoy hablando a expertos aquí. Ustedes ya son expertos acá. Sí, porque no hace mucho estudiamos aquí una serie sobre la antropología, ¿cierto? ¿Recuerdan? Era una serie sobre el hombre y la naturaleza humana. ¿Recuerdan? Y en aquel entonces dijimos que si bien el hombre fue hecho a la imagen de Dios, ¿qué fue lo que pasó? Entró el pecado. Entró el pecado, ¿cierto? Entró el pecado conocido también como la caída, ¿sí? Y entre otras, una de las consecuencias de la caída es a lo que le llamamos la depravación. Total, ahí está, la depravación total. Ahora, ¿qué es la depravación total? Bueno, dijimos que consiste en la idea de que la pecaminosidad afecta a toda la naturaleza de una persona. Toda. Al grado de que impacta todo lo que la persona hace. Y hicimos la aclaración, ¿no? Porque cuando usamos un término depravación total... O sea, si yo les digo a ustedes, ustedes son unos tan depravados totalmente, como que no es onda, ¿no? O sea, como que... Pero es verdad. Porque... ¿Sí me explico? Sí, porque... Es verdad porque debido a la caída, hermanos, todo nuestro ser ha sido afectado, ¿no? Todo. Pero hay que aclarar, hermanos, que cuando decimos... depravación total no significa que esa persona es lo más malvada que puede ser. ¿Sí me explico? Hay que aclarar eso. Es simplemente el hecho de que todo, debido al pecado, todo nuestro ser ha sido afectado. ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces, o dicho de otra manera, hermanos, la depravación total pone en relieve el impacto devastador del pecado en el ser humano. ¿Okay? Esto es que el pecado es total o prevaleciente en el sentido de que todos los componentes de una persona son contaminados por él. Todo, ¿sí? Creo que el pastor John usaba como el ejemplo, casi creo que era él, de cómo el humo, cuando el humo surge, impregna todo lo que está ahí, ¿no? Dice que compró un saco así muy padre, bien barato, porque había estado en una casa que se incendió. Dice que por más que le echaba perfume y lo oreaba, no se le quitó el olor a humo. ¿Sí me explico? Entonces, es como una ilustración, quizás no tan buena, pero hace el punto, ¿no? De que debido al pecado, todo nuestro ser ha sido afectado, ¿no? Y ustedes no me dejarán mentir, ¿no? Porque ha afectado tanto el cuerpo como el alma, ¿sí? Entonces, ustedes no me dejarán mentir porque el cuerpo que tenemos ahora no es el mismo que teníamos a los 18 años, ¿cierto? ¿Sí? O a los 20, ¿sí? A los 20. Y por si había duda, el espejo lo desmiente, ¿no? ¿Sí? Así es que la verdad, ¿no? O sea, nos reímos por no llorar, ¿cierto? Pero, si somos honestos, el cuerpo va en decadencia, ¿cierto? Para un día llegar a la muerte física, ¿no? Si no es que regresa el Señor antes, ¿cierto? Pero, o sea, del polvo fuimos tomados y al polvo regresamos, ¿cierto? Entonces, ahí está, ¿no? Y por si fuera poco, debido al pecado, también el componente espiritual es afectado. No solamente la materia, sino el verdadero uno, ¿no? El verdadero yo, ¿no? ¿Sí? El verdadero Edgar, el verdadero Jorge, ¿no? El interior, el tema espiritual, ¿no? También ha sufrido corrupción que todo lo ha invadido, ¿no? ¿Sí? Esto incluye nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, nuestros deseos, nuestros afectos, a tal grado de que dice la Escritura, engañoso es el corazón, dice la Escritura. Más que todas las cosas, dice. Perverso, ahí dice Jeremías, ¿verdad, Jorge? Jeremías 17:9. Ahora bien, ¿por qué es que le estoy dando tanta carrilla al tema de la depravación total? No a ustedes, sino al tema. ¿Sí? Bueno, porque al abordar el tema, hermanos, de la base de la elección y al puntualizar las disensiones que esta doctrina ocasiona, sin temor a equivocarnos, hermanos, es la depravación total el causante principal. El causante principal, ¿sí? ¿Por qué es tan controversial la doctrina de la elección? Bueno, pues debido a la depravación total con respecto a la doctrina de la elección, ¿no? Hay controversia debido a que entretenemos en nuestras mentes, de entrada, hermanos, conceptos erróneos acerca de Dios. Conceptos erróneos acerca de Dios. Ustedes saben, hermanos, cojeamos de esa pata, ¿no? La tendencia nuestra, incluso aún como creyentes, porque aún hay residuos del viejo hombre, es rebajar a Dios y elevar al hombre, ¿cierto? Por eso la Escritura nos insta a que pensemos acerca de nosotros con cordura, ¿no? ¿Sí? También, hermanos, albergamos a veces ideas sobre el amor, entre comillas, que es un amor que realmente no se ajusta con las Escrituras. ¿Sí me explico? Y por si fuera poco, hermanos, neciamente nos atrevemos, fíjense, nos atrevemos, somos descarados, ¿eh? O sea, nos atrevemos a querer imponerle a Dios nuestra idea distorsionada de lo que es justo. Imagínense ustedes, tremendo, ¿no? ¿Y cuál ha sido el resultado de estas disensiones con respecto a la elección? En el mejor de los casos, hermanos, algunos se han mostrado renuentes a la idea de que Dios elija de manera incondicional a unos y no a otros, ¿sí? En el peor de los casos, y dado que la libertad soberana de Dios indigna a la mente natural del hombre, rebelde, ¿no? Algunos teólogos por completo han negado la enseñanza de la Biblia en lo que respecta a la elección y a la predestinación, ¿ok? Dicen ellos, borremos a esta doctrina del mapa teológico por completo. Echémosla fuera, dicen. Es demasiado controversial, dirían algunos, la propagación del Evangelio dirían otros, ¿no? Porque esa controversia, dicen ellos, no ayuda a la propagación del Evangelio. Hablémosles bonito a la gente, ¿sí? No nos metamos en doctrinas controversiales, dirían algunos, ¿sí? Pero hermanos, el querer hacer esto es como luego dice el dicho común, es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, a veces si nos ponemos lo suficiente lejos, bueno, con el gordito es más fácil, con este. O sea, según nosotros le tapamos el sol, ¿no? Pero pues nos estamos engañando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque tanto la terminología como el concepto de la elección aparecen de forma muy clara y muy explícita a lo largo y ancho de la palabra de Dios. ¿Ok? Yo recuerdo cuando el Señor me había salvado y yo ya estaba escuchando a John, o sea, yo con mucha pena lo digo, ¿no? Y se lo dije alguna vez. Antes de ser cristiano, o sea, genuino, yo odiaba a John MacArthur. O sea, no lo pasaba ni con pomada de la manzana, como dicen. O sea, no. Porque la palabra expone el corazón, ¿cierto? O sea, la escritura expone y no me gustaba escucharlo a él. Pero para ese entonces yo ya lo escuchaba mucho porque ya me había salvado el Señor. Y me deleitaba en escuchar la palabra propiamente predicada y demás. Pero no tenía cierto... también escuchaba a otras enseñanzas que salían en la radio. Y ahí de donde soy yo había un movimiento el cual ellos se... No digo que se jactaban, pero su lema era de que ellos predicaban verso por verso, ¿no? O sea, predicaban verso por verso, ¿no? Y era más o menos, es la iglesia donde yo primero escuché el Evangelio, ¿no? Y luego ellos no tenían pastoras, que eso es bueno. Eran carismáticos, pero no alocados, ¿sí? O sea, como así medio cautelosos, medio ordenados. Y predicaban el Evangelio, ¿no? Y sí predicaban la Biblia, ¿no? Pero para nada predicaban doctrinas como esta. No, olvídense. Era como hablar de la elección, era como hablar de algo feo, algo grosero para ellos, ¿no? Y yo recuerdo que en aquel entonces había un maestro que era parte de ese movimiento y que a veces lo escuchaba yo. Tenía cierta gracia para enseñar y una voz agradable, así, no como la mía, pero así, pero la de él, una voz así que, así sonora, así, locutora, ¿no? Como lo dicen. Y que dice el compadre que va a iniciar una serie sobre el libro de Efesios. Y yo dije entre mí, yo ya había aprendido un tanto del pastor John y demás. Y dije, uy, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? Porque en el libro de Efesios, y ahorita lo vamos a ver, es muy evidente la doctrina de la elección y la doctrina de la predestinación. Está en el primer capítulo ahí. Y yo tenía esa curiosidad, ¿no? Y que el tipo empieza a predicar y que no sé qué. El tipo apenas y leyó los versículos y grillos. No dijo nada. Y me dejó ahí en ascuas. Yo dije, pues, ¿cómo le va a hacer, no? ¿O va a ser alguna gimnasia hermenéutica o qué? Y dije yo entre mí, o sea, dije, pues, no se vale, ¿no? O sea, si tú dices que predicas verso por verso, pues predica los versículos y explícalos, ¿no? Pero sí, hermanos, o sea, digo yo, esa es una audacia esa. ¿Por qué? Porque qué audacia pensar, hermanos, que yo cuento con la autoridad de decidir qué debo enseñar de la Biblia y qué no debo enseñar. Imagínense ustedes. Que el Señor nos guarde, ¿no? O sea, por eso dice la Escritura, no muchos de vosotros os hagáis maestros, porque seria será el escrutinio para esa persona. Y máxime cuando el apóstol Pablo enfáticamente dijo, ustedes saben, instruyendo a los ancianos de la iglesia, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dice ahí Hechos 20, 27, hermanos. Lindo eso, hermano. Así es que, y eso nos lleva a nuestra siguiente consideración, conforme acordamos el tema de la base de la elección. Vimos ya las definiciones, comentamos un poco acerca de las disensiones y para evitar malos entendidos, abordemos las doctrinas. Las doctrinas con respecto a la base de la elección, ¿ok? Y no me malentiendan, hermanos, no es que la Escritura enseñe varias posturas en cuanto a este tema. Y para explicar, ¿no? Les recuerdo que en general la palabra doctrina significa enseñanza. Eso es lo que significa la palabra generalmente hablando. Doctrina es igual a enseñanza, sea sistematizada o no, sea falsa o no, sea buena o sea mala. ¿Okay? Yo sé que muchos de ustedes están aquí en esta iglesia, en Grace Community Church, no porque sea una iglesia perfecta, sino porque el ímpetu acá es procurar y esforzarse por mantener una doctrina sana. ¿Sí? Okay. Ahora, ¿qué queremos decir con una doctrina sana? Bueno, pues que lo que se procura y se esfuerza por enseñar aquí es basado en la Escritura y no en ideas humanas, ¿sí? Basado en razonamientos no humanos, sino en lo que dice el canon bíblico, ¿sí? Y realmente lo que la Biblia dice, escuchen bien, propiamente interpretada, ahí está, ¿sí? Porque si yo uso la Escritura inapropiadamente interpretada, prácticamente la puedo hacer decir lo que yo quiera, ¿sí? Entonces es importante, ¿no?, tener eso en mente. Por eso se llama hermenéutica, los principios generales de interpretación bíblica, que sea una hermenéutica sana, gramatical, literal, histórica, considerando el contexto del texto y demás, ¿no? Cosas así, ¿no? Incluso, hermanos, al libro principal que hemos estado usando para esta clase, su nombre original en inglés se llama Doctrina Bíblica. Sé que en español le pusieron Teología Sistemática, pero así se llama en inglés. Y es bíblica porque su fuente es Dios, ¿ok? Y puesto que Dios no miente, el contenido es veraz, ¿ok? Y por lo tanto es doctrina sana, ¿ok? Y el punto es que la enseñanza de las Escrituras correctamente interpretadas, hermanos, es la que sirve de criterio, ¿sí? De brújula, llamémosle, que es lo que da la dirección, ¿no? Es el nivel que se usa, ¿no? Que se determina si cualquier otra enseñanza sobre un tema determinado es verdadero o no. Lo vemos todo a la luz de la Escritura, todo lo filtramos a la luz de la Escritura, incluso. Por eso la Escritura dice que en la palabra de Dios tenemos un cimiento seguro, que es la Escritura, ¿no? O sea, debemos filtrar incluso experiencias y demás a través de la palabra de Dios, ¿no? Sí, porque ahí el apóstol estaba hablando de la transfiguración y que mira, yo pasé por todo esto y vi al Cristo glorificado, pero tenemos un cimiento más seguro, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La flor sale y es bonita, pero se desarma, ¿no? Se marchita, ¿no? Pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Es lindo, ¿no? Así es que, entonces, ¿por qué hacer hincapié en esto, ¿no? Y hablar de las doctrinas relacionadas con la base de la elección. Bueno, porque creo que es propio y no sale sobrando empezar diciendo que si bien la doctrina de la elección, hermanos, es un tema controversial, y ya lo vimos un poquito en el punto anterior de las disensiones, al mismo tiempo debemos empezar diciendo que el concepto de la elección es bíblico. El concepto de la elección es bíblico. ¿Y por qué? Porque lo vemos, el concepto de la elección se enseña explícitamente y a lo largo de toda la palabra de Dios. Es importante tenerlo, ¿no? Así es que si por favor pasen conmigo ahí a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. De nuevo, en lo que llegan ahí, dijimos que en nuestro primer punto, en las definiciones, dijimos que el decreto de la elección se refiere a la decisión libre y soberana de Dios tomada en la eternidad pasada de otorgar su amor a determinadas personas y basándose únicamente en el beneplácito de su voluntad y no en nada que haya en la persona misma, ¿sí? De elegirlas para ser salvas del pecado, ¿sí? Y de la condenación. Y no solo eso, heredar ciertas bendiciones, ¿no? De la vida eterna a través de la obra preciosa de Cristo, ¿no? Y hermano, esto lo definimos así, no porque nos lo saquemos de la manga, sino porque es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Ustedes conocen el texto, ¿no? Es uno de los textos más preciosos y gloriosos en toda la Escritura. Glorioso porque trae mucha gloria a Dios, ¿sí? Es lindo, ¿no? Efesios 1, 3 al 6 dice, bendito, dice, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria y de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, este pasaje rebosa de la doctrina de la elección, ¿ok? Versículo 4 dice que nos escogió. Versículo 5 dice muy claramente que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Ustedes saben, ustedes conocen Juan capítulo 1, ¿cierto? Donde dice que nos dio la potestad a los que creyeron en Jesucristo, ¿no? Nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, no por voluntad de sangre ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Me explico? En Romanos capítulo 8, ¿no? Ustedes conocen ese capítulo porque es el contexto de uno de nuestros textos favoritos. Es un texto muy alentador. Y este texto alentador se encuentra envuelto en envoltura de la elección, ¿sí? Escuchen, hermano, eso es precioso y alentador. Ustedes lo conocen, Romanos 8, 28 al 30. Es un texto que nos es de mucho ánimo, especialmente cuando estamos pasando por situaciones difíciles y demás. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí es un llamado efectivo, ¿no? Que no puede fallar. Versículo 29, porque a los que antes conoció, ahí está, ¿no? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, hermanos. A muchos le llaman la cadena dorada, que no puede ser quebrantada, ¿sí? A esto aquí, ¿sí? Y hermanos, y por si fuera poco, ¿no? Conforme hacemos hincapié en el hecho de que la doctrina de la elección es bíblica, ¿sí? Para que no quede duda alguna. ¿Sí? En capítulo 9, Pablo ilustra la absoluta libertad de Dios en la salvación al señalar su elección entre los gemelos, Jacob y Esaú. Ustedes lo conocen bien el texto ahí, Romanos 9, 11 al 13. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Uy, uy, uy. Tremendo eso, ¿no? Sí, es tremendo eso, hermanos. Y recuerdo haber escuchado una historia de dos seminaristas que se le pusieron al brinco a un profesor, y no fue aquí, asegurando ahí, porque así se hacen los malos entendidos. En serio, no fue aquí. No que aquí no se pueda dar algo así, pero porque el profesor estaba enseñando sobre este asunto de que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, y los estudiantes se armaron de valor para ir a decirle al profesor: oiga, pues ¿cómo está eso? ¿Eso no está bien? Pues ¿cómo que a Jacob amó y a Esaú aborrecí? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de Dios tenemos acá? Y el profesor agarra y les dice: ¿saben qué? A Jacob. Menos callejera, me la dijeron ahorita, ¿no? Era un engañador, ¿no? Creo, ¿sí? Y no, pues los... Justicia, hermanos, con Dios. No, o sea, lo que queremos es gracia y misericordia. Lo aceptemos o no lo aceptemos, y que el Señor nos guarde, ¿no?, de pensar más alto de nosotros que lo que debemos hacer, ¿no? Pero hermano, hay incontables textos, ¿no?, que hablan muy claramente acerca de la capítulo 2. Es una carta que fue escrita. Una carta que fue escrita para dar aliento a una iglesia joven, ¿sí? Una iglesia joven que estaba sufriendo creciente persecución, ¿ok? Y también fue escrita para corregir ahí a interpretación. Esa carta. Dice, es muy alentador esto, hermanos, miren, dice: pero nosotros, dice, Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Lindo, hermanos, ahí el aliento que se da, incluyendo el hecho de que hemos sido escogidos, ¿no?, para salvación, ¿sí? Y versículo 16 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra, ¿cierto? Entonces, el hecho de que Dios es soberano, hermanos, el hecho de que Dios escoge, no echa por la ventana tampoco la responsabilidad del hombre. Ambas cosas son verdad, ¿cierto? ¿Sí? Él ha puesto en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y justo ahí nos dice que ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero bueno, sí, hermana, ¿tenía una pregunta?
En Génesis, Caín y Abel entra en esto de la elección también.
Seguramente. Sí, acuérdese que lo que vimos, que el decreto de Dios abarca todo. O sea, no hay nada que ocurre en el tiempo que no haya sido decretado por Dios. ¿Ok? Es muy lindo porque el pastor John mencionaba, No recuerdo dónde lo leí, pero les prometo que lo dijo. Decía él que, o sea, la doctrina de la soberanía de Dios, por ejemplo, era algo muy alentador, en el sentido de que dice él que cuando él era muy joven, que él estaba candidateando en algunas iglesias, ¿no? O sea, lanzándose como candidato para pastor y demás. Y dice que una iglesia a la que él fue, lo mandaron por un tubo. O sea, no lo rechazaron, ¿no? Y lo rechazaron porque decían que era muy joven y muy inexperto. Y dice él, o sea, Dios usó eso para traerme aquí y ser bendecido de estar enseñando la palabra aquí y ver lo que Dios iba a hacer, ¿no? Más de lo que puede uno pensar o imaginarse, ¿no? Entonces, todo es decretado por Dios, todo, o sea, todo. Entonces, incluso, hermanos, pero bueno, es tema de otra cosa, pero incluso la maldad, si bien Dios nunca es el autor del pecado ni de la maldad, es parte de su decreto, ha sido ordenada por él para cumplir sus propósitos eternos, ¿no? Pero bueno, ese es. No nos metamos ahí porque eso es para otra. Sí, hermana Isabel.
Yo tengo una pregunta a lo mejor.
Sí.
Tonta, ¿no?
No, no hay pregunta tonta.
Pero he leído que Pablo dice mi evangelio. ¿Esto es correcto?
Mi evangelio. Bueno, sin conocer el contexto del texto que me está diciendo.
Nuestro evangelio, pero el otro dice mi evangelio.
Bueno, o sea,
que alguien me explique.
Me imagino que dice mi evangelio porque se identifica tanto con su Señor, ¿no? O sea, de que lo es como cuando Esdras, ¿no? Pienso yo que se le dice él que estudiaba la palabra de Dios, la internalizaba y luego la enseñaba, ¿cierto? Entonces él se identificaba tan cerca con su Señor que me imagino que ese es el contexto ahí del texto, pero bueno, ahí luego me dice cuál versículo exactamente y entramos ahí.
Bueno, en ese no me acuerdo, pero aquí también dice, en lo cual llamó...
¿Dónde es? ¿Dónde es?
En la segunda de las Tesalonicenses 2:14.
Ajá. Bueno, digo, no es que se estaba atribuyendo el dueño del evangelio, sino que se identificaba muy muy cercamente con él, ¿no? O sea, realmente el Señor al habernos salvado el Señor, realmente lo internalizamos. Y ahorita vamos a hablar de eso porque la palabra conozco habla de una relación muy íntima, ¿sí? Entonces, ahí dejémoslo ahí hasta ahorita y luego ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Sí, pero bueno, el punto es que, hermanos, al vivir en un mundo caído, o sea, colmado de sinsabores, lleno de imprevistos y de dolores, realmente, si hay algo que provee aliento al corazón, es de que Dios es absolutamente soberano, ¿sí? Él gobierna cada molécula del universo. No hay nada que escape de él, y mucho menos, hermanos, el ámbito de la salvación, ¿sí? De individuos como tú y como yo, ¿ok? Al grado de que tal y vemos en la Escritura, ¿no? Jesús, el buen pastor, conoce sus ovejas, ¿no? Dice ahí Juan 10:14-15, que él las conoce, así como mi Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ¿sí? Entonces, hermanos, desde la eternidad pasada el Padre ha elegido a determinadas personas de tal manera que se dice que son suyas, ¿okay? Y son estas ovejas preciosas las que él confía al pastor. Y ustedes conocen la oración que Cristo hace a su Padre, ¿no? En Juan 17:6, Jesús orando a su Padre y refiriéndose a sus ovejas, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Lindo, ¿no? Incluso, ¿no? Lo podemos leer ahí en la doctrina bíblica de McCarthy y Mayhew. Dice, la elección es algo tan profundamente personal que los nombres de aquellos elegidos por el Padre están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Es tremendo, ¿no? Ahí lo pueden ver en Apocalipsis 13:8, 17:8 y 21:27, ¿no? Cuando menos tres veces vemos, para que no quede duda, ¿no? ¿Sí? De manera que de entrada, hermanos, vemos que la doctrina de la elección es bíblica. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Y comentamos ya un poco en nuestro primer punto que la base de la elección es según el puro afecto de su voluntad. O sea, Efesios 1:5. Y realmente, hermanos, si tú estás aquí y realmente tienes fe salvífica en el único Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, hermanos, es una salvación mediante la fe, la cual es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2:8-9. O sea, esa fe se te ha extendido por gracia, por misericordia, ¿sí? No por algo bueno en nosotros, hermanos, o por algún mérito o virtud inherente en ti o en mí, ¿sí me explico? Sino que tenemos fe salvífica porque Dios desde la eternidad pasada decidió amarte. Es tremendo eso, hermano. Amarte de esa forma, ¿no? Tan preciosa, ¿no? Con amor eterno, dice la Escritura, nos amó el Señor. Y ahora, hermanos, deseamos vivir en obediencia a Él como muestra de amor a aquel que nos amó primero. ¿Sí me explico? O sea, siempre queremos que la doctrina se torne práctica, ¿cierto? ¿Sí? Incluso vemos esto ilustrado en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? En Deuteronomio, ustedes saben que mucha gente odia a Israel, ¿cierto? Porque dice, pues como que son el pueblo escogido de Dios. Y algunos hasta dentro de la iglesia insisten en que la iglesia ha reemplazado a Israel, imagínense ustedes. No, porque las promesas de Dios no fallan, Él las va a cumplir a su tiempo y sin falla, ¿sí? Entonces, en Deuteronomio 6 al 8, nos dice por qué es que Israel es el pueblo escogido de Dios. Y esto es muy aleccionador para nosotros, ¿no? Y no nos da la base, hermanos, hablando de nuestro tema de hoy, nos da la base de la elección del pueblo de Israel, por así decirlo, Deuteronomio 7:6-8, y escuchen, hermanos, es algo muy lindo, ¿no? Dice, porque tú eres, o sea, hablando de Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra, imagínense. Ahí les va, versículo 7, antes de que se me crezcan, ¿no? Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante, les dice, de todos los pueblos, hermanos. Y nosotros no cantamos más las rancheras ahí. Porque dice la Escritura que Dios escogió a lo vil, a lo necio de este mundo. Somos nosotros, hermanos, para avergonzar a los sabios, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, no porque erais el más insignificante, pues vosotros, dice, erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Lindo, hermanos, esto, ¿no? Es decir, no había nada en Israel que los hiciera merecedores de ser elegidos por Dios, sino que a Dios les plació amarles. Hermanos, lindo esto, hermanos. Digo, no es por nada que la Escritura nos manda a nosotros los maridos a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? Ustedes lo ven ahí, lo pueden ver en casa de Efesios capítulo 5. En otras palabras, hemos de amar a nuestra esposa no porque ella se lo merezca, no por alguna virtud en particular que ella posea, sino que hemos de amarla principalmente porque decidimos amarla. Hermano, así nos amó Dios a nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, independientemente de cualquier mérito inherente en ti o en mí. Y hermanos, y esto ustedes saben, ¿no? Para los varones ahí, esto abarca otros detalles, que es, si dice que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, la consideramos como más importantes que a nosotros mismos, dice Filipenses capítulo 2. Y bueno, hay mucho más ahí que se puede decir ahí para que el Señor nos ayude, ¿no? Pero hermanos, al estar estudiando esta serie sobre la salvación, nuestra oración es que ello nos impacte el corazón para realmente afectar nuestro diario vivir para su gloria, ¿cierto? Pero bueno, ahí continuamos en este nuestro tercer punto, que es las doctrinas ahí. Y de entrada dijimos que la doctrina de la elección es bíblica. Eso ya quedó bien claro. Y digo doctrinas, hermanos, no porque haya varias doctrinas bíblicas con respecto a la base de la elección, sino que desafortunadamente y debido a malos entendidos pueden surgir doctrinas no bíblicas con respecto al tema, ¿ok? Y una de estas doctrinas, para simplemente mencionar una ahí como ejemplo, ilustración, es la doctrina arminiana, ¿sí? Que rechaza la enseñanza bíblica de la elección incondicional, ¿sí? Es decir, rechazan que Dios elige a ciertas personas para la salvación, no en función de nada que hay en ellas mismas, sino únicamente por su soberanía, por su beneplácito, que es lo que dice la Escritura, ¿sí? Y les dije que la depravación total afecta nuestra manera de razonar y nuestra manera de pensar, ¿recuerdan? Y por ende pueden surgir nociones, hermanos, erróneas de que nosotros queremos imponer nuestro concepto de justicia sobre lo que Dios dice que es justo, ¿sí? ¿Okay? Y usted, hace poquito leímos ahí en Romanos, ¿no? Donde Pablo está usando el ejemplo de Jacob y Esaú, y lo está haciendo en un contexto de que, porque Pablo estaba recordando de que Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia, ¿no? Y Él prevé que la iban a pegar de gritos algunos, ¿no? Se iban a molestar por eso, y les dice: ¿Quién eres tú, el barro, para decir al alfarero qué haga, ¿no? ¿Sí me explico? Por eso surgen nociones erróneas, ¿no? Dijo Pablo, ¿habrá injusticia con Dios? De ninguna manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, una de estas doctrinas erróneas, no bíblica, es la arminiana, ¿no? En eso tenemos un ejemplo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque la doctrina arminiana sostiene que sería injusto, escuchen bien, sostienen que sería injusto que Dios salvara a unos y no a otros. Imagínense ustedes, hermanos. Hermanos, nosotros, ¿qué es lo que merecemos todos? El infierno, ¿no? Santiago 2:10, si tú has guardado toda la ley y has fallado en un punto, ya fallaste en todo. O sea, ninguno, hermanos, podemos cumplir el estándar de Dios. ¿Sí me explico? Todos hemos pecado y estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, hermanos. No, imagínense ustedes, ¿no? Y ahora bien, y si nos preguntamos, ¿qué hacen los arminios o arminianos con textos como Romanos 8:29, donde dice, porque a los que antes conoció también los predestinó? Bueno, pues afirman que Dios, escuchen bien, imagínense ahí la gimnasia que hacen estos compadres, afirman que Dios ha elegido a aquellos a quienes salvará porque en la eternidad pasada miró hacia el futuro y previó quién creería en Cristo y quién lo iba a rechazar. ¡Wow! Y mucho, hermanos, podríamos decir de esto, pero lo grueso de lo serio de esto, hermanos, es que según la concepción arminiana de la elección, la causa última de la salvación del hombre es el hombre. Imagínense ustedes, no Dios. Y la elección, según ellos, no es más que la ratificación por parte de Dios de las decisiones que Él ya había previsto que tomarían las personas. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes, hermanos, ahí les va. Descansar la causa última de la salvación en un cadáver espiritual. ¿Eso es? Imagínense ustedes, hermanos. Un cadáver espiritual, muertos en vuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Un cadáver espiritual, hermanos, no puede escoger a Dios. Cristo dijo, no me escogiste a mí, sino yo a ustedes, ¿cierto? ¿Sí me explico? Y por si fuera poco, hermanos, para acabarla de amolar, esto mina el carácter de Dios. ¿Sí me explico? Mina el carácter de Dios, ya que cuando se dice que Dios mira hacia el futuro, lo que se quiere decir en esencia es que Dios descubre lo que va a suceder independientemente de su decreto soberano y a continuación toma decisiones basándose en lo que se descubre. Les dije que guardaran ahí el tema del decreto, ¿cierto? Es algo que desde la eternidad pasada Dios decretó para que pasaran el tiempo, ¿sí? No es que Dios está descubriendo nada, ¿sí me explico? Hermano, esto es serio, ¿no? Y si lo analizamos un poquito, hermanos, además de minar fundamentalmente la omnisciencia de Dios, esta postura arminiana malinterpreta el hecho de que los acontecimientos del futuro tienen lugar precisamente porque Dios ha decretado que así sea. Dios todo lo ha decretado, ¿no? ¿Sí? Y así pues, ¿no? Dios no formula su decreto porque conozca el futuro, más bien conoce el futuro porque Él ya lo ha decretado. ¿Sí? Y por si fuera poco, hermanos, ahí para que amarre, el término en Romanos 8:29 de conocer no se refiere a un simple conocimiento previo, sino al conocimiento propio de una relación personal íntima, como le decía Isabel ahorita. Se trata de una relación íntima, personal, con Dios. ¿Sí me explico? Y esa misma palabra que se usa en Romanos 8:29 se utiliza en 1 Pedro 1:20, refiriéndose a Jesucristo. ¿Sí me explico? 1 Pedro 1:20, les voy a leer desde el 18 ahí, ya que eso tiene una relación muy estrecha con la salvación preciosa que tenemos, hermanos. 1 Pedro 1, 18 al 21 dice, sabiendo, dice, qué lindo, hermanos, dice aquí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Lindo, hermanos. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, refiriéndose a Cristo, ¿no? Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, hermanos, y mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios y no en el hombre. ¿Sí? Así pues, hermanos, cuando Pablo afirma en Romanos 29 que Dios ha conocido de antemano a ciertas personas, está indicando que Dios ha decidido otorgarles su amor y su favor, apartándolas para una relación íntima, personal y salvífica con Él. ¿Ok? ¿Sí? Y hermanos, qué bendición, ¿no? Nos es saber que Dios nos escogió para salvación simple y sencillamente porque decidió amarnos. Ahí está. No por nada bueno en ti, ni por nada bueno en mí. ¿Sí? Y conforme cerramos esta mañana, hermanos, les recuerdo realmente que hemos estado abordando el tema de la base de la elección. Primero consideramos algunas definiciones. Luego mencionamos las disensiones, para luego abordar las doctrinas, ¿sí? Para finalmente rendirnos en oración ante el que es digno, ¿cierto? Por lo cual lo considero propio, ¿no? Y con esto cerramos, que terminemos con Efesios 1, un texto que leímos en parte ahorita, que pone en relieve esto, ¿no? La gloria la adoración de la cual Él es digno, basado en la elección. ¿Sí me explico? Efesios 1, 3 al 7, lo leemos y luego oramos. Y si hay preguntas, las dejamos para el final, ¿ok? Efesios 1, 3 al 7 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Precioso, hermano. Vamos a orar y luego terminamos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo breve que nos has brindado de estudiar este tema de la base de la elección. Señor, te damos gracias que es muy evidente en tu palabra, Señor, que a ti te ha placido amar a pecadores como nosotros, Señor, no basado en mérito alguno, Señor. Y ayúdanos, Señor, a reflejar ese tipo de amor los unos con los otros, Señor, en las relaciones interpersonales, sean en matrimonio, sean en cualquiera que sea la relación, Señor, que tú te glorifiques por medio de eso también, Señor. Y gracias, Señor, porque eres sobre toda tu creación y no hay nada que escape de tu mano, Señor. Gracias porque estamos seguros en ti al estar nuestra vida escondida en Cristo, Señor. Y te damos gracias, Señor. No lo comprende nuestra mente, no lo alcanza a asimilar, pero te damos gracias que nos has dado la fe para creer que tú desde la eternidad pasada decidiste amarnos, Señor. Y eso nos anima, nos fortalece. Y realmente nos anima a vivir una vida sin mancha y sin arrugas, Señor. Sabemos que en la práctica ninguno llegaremos a ese nivel, pero sabemos que penalmente hablando en Cristo Jesús, ahora ninguna condenación hay para los que están en Él, Señor. Y hemos sido justificados delante de Ti, porque hemos sido conocidos de antemano y un día, como leímos en tu palabra, estaremos en gloria, Señor, totalmente libres de la presencia del pecado, Señor. Pero mientras tanto, ayúdanos a alabarte y a vivir para tu gloria, Señor, y agradecidos que nos hiciste aceptos delante de ti, gracias a la obra mediatoria de Cristo Jesús. Te alabamos y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a meditar, a estar agradecidos y no enaltecidos, Señor, por el hecho de que nos has tenido misericordia desde antes de la fundación del mundo, Señor. Te alabamos y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.